La serpiente, Jesucristo, 25 de marzo de 68. Dios es toda imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, o sea Dios mismo, Blake, Berkeley barra diagonal Laoconte. Ahora se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, debe ser palabra del hombre si somos uno. Un episodio bíblico no es un registro de un acontecimiento histórico sino una revelación parabólica de la verdad. Acéptalo, aunque no lo entiendas. Cuando lo experimentes, será literalmente cierto. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, dijo, «Sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros», versículos 13 a 14. Aquí se le pide que proteja esta verdad, este patrón. Solo cuando seguimos este patrón somos realmente salvos, porque si no seguimos el patrón nos extraviamos. Si soy todo imaginación, y todas las cosas son posibles para la imaginación, debería poder lograr cualquier cosa que desee en este mundo. Debería, pero ¿hasta qué punto creo en esa afirmación? ¿Depende totalmente de mí, lo creo? Todos vivimos en estados, estados infinitos. Ese estado básico desde el cual operamos es simplemente el cuerpo de creencias, creo en esto, aquello y lo otro, todas las cosas en las que realmente creo. Si creo en esto, creo en aquello, y forman un cuerpo, es a partir de eso que opero. Es a eso a lo que vuelvo constantemente. Si puedo producir alguna modificación en ese cuerpo de creencias, debería, si este principio es verdadero, producir un cambio correspondiente en mi mundo exterior. Porque el mundo exterior refleja el mundo interior. Si escucho esta verdad y juego con ella y produzco dentro de mí alguna modificación de este cuerpo de creencias, debería encontrar cambios en mi mundo exterior. Si no lo hace, o el principio es falso o no logró cambiar este conjunto de creencias. Esta noche, tomemos solo algunas partes de este fabuloso libro. Hay 66 libros en lo que llamamos la Biblia. Realmente, es una biblioteca. Se nos dice que el símbolo de la caída es una serpiente. Se nos dice en el capítulo 3 del Génesis que él era la más sutil de todas las criaturas de Dios. Pero la palabra traducida sutil la encontrará una docena de veces traducida de diferentes maneras, la mayoría de las veces como sabia, él es la sana sabiduría de la creación de Dios. Pero ahora en el capítulo 8 del libro de Proverbios se nos dice, Dios me creó al principio de sus caminos, al principio de sus actos antiguos. Todos los eruditos coinciden en que esta es la personificación de la sabiduría. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. 1 Cor 1:24, ¿quién entonces es la serpiente? ¿Te han enseñado a creer que un extraño monstruo, llamado el gran dragón, traicionó al hombre y lo condujo a este mundo de pecado y muerte? Si entiendes las Escrituras, verás que quien trajo al hombre a esto es Cristo Jesús, el poder y la sabiduría de Dios. Pero Él nos llevará de este mundo al mundo de la regeneración, Él nos trae al mundo de la generación y nos redime elevándonos al mundo de la regeneración. Ahora se le llama la serpiente. ¿Crees eso literalmente? ¿Puedo decirle por mi propia experiencia personal que sí? Se nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, que nadie sube al cielo sino el que descendió primero, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 13, 14. Aquí, ¿quién pensaría que el infinito tomó forma de serpiente? El poder infinito, la sabiduría infinita tomó la forma de una serpiente y entró en el estado llamado Satanás. Satanás significa el límite de la opacidad. Tomó la forma de hombre y hombre significa en las Escrituras el límite de la contracción. No puedes bajar más. Así que aquí encontramos que ahora Satanás no es más que un ciego confinado solo a sus cinco sentidos, nada más allá de lo que los ojos, los oídos, las fosas nasales, la lengua y el sentido del tacto revelan cómo verdadero puede ser aceptado como verdadero. Está limitado al límite de la opacidad y la contracción. Ahora estamos llamados a ejercer este poder que en realidad se sacrificó y se convirtió en nosotros, en realidad se convirtió en mí, se convirtió en usted. Bueno, ¿cómo lo ejercito? Black afirmó con toda claridad, no conozco ningún otro cristianismo, ningún otro evangelio que la libertad tanto del cuerpo como de la mente para ejercitar las divinas artes de la imaginación. Bueno, ¿puedo realmente ejercitar el divino arte de la imaginación y demostrar que puedo ir más allá de mis sentidos, de lo que dictan mis ojos, de lo que dicta la razón, de lo que dictan todos mis sentidos? Sé por experiencia que puedo. Entonces aquí empiezo a ejercitar las divinas artes de la imaginación y me atrevo a asumir que soy en este momento lo que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan. Y en la medida en que me convenzo de que lo que asumo como verdad es verdad, en esa medida el mundo exterior cambia para amoldarse a este cambio de creencia dentro de mí. Estoy trabajando en este cuerpo de creencias basado en todo lo que ha dictado la razón, todo lo que han dictado mis sentidos. Y así, en la medida en que puedo provocar modificaciones y, a veces, cambios radicales dentro de este cuerpo de creencias, cuando lo hago, eso cambia en mi mundo exterior. Pero aquí, puedo probar que el poder infinito y la sabiduría infinita en realidad tomaron la forma de una serpiente y descendieron. Bueno, ¿a dónde descendería? Él descendió a mí, descendió a ti. Vuestra capacidad de generar en este mundo es el descenso de la serpiente a la generación. Llegará el día, os daréis la vuelta y entonces el Hijo del Hombre ascenderá al cielo. Pero nadie puede subir al cielo si no ha descendido primero y el único que descendió fue el poder y la sabiduría de Dios, y vino en forma de serpiente. No tengas miedo. Te digo lo que sé por experiencia. Y llegará el día en que este cuerpo vuestro será partido en dos, de arriba a abajo. Como dijo Blake, los hornos de la aflicción se convirtieron en fuentes de agua viva. Estos son los hornos de la aflicción. Cada uno aquí está en un horno, y de repente, cuando se divide, de repente se convierte en fuentes, todos nosotros, fuentes de agua viva que brotan de la humanidad. Te elevas como una serpiente de fuego por esa columna vertebral tuya. Ahora escuche estas palabras del capítulo 21 de Números, y el Señor Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido, si la ve, vivirá, versículo 8. Vivirá, por tanto, ya estaba muerto. Si lo ve, vivirá, entras en la vida dentro de ti mismo, haz una serpiente de fuego. Ahora bien, todos estos son presagios, todos estos son presagios. Cada pequeño episodio de las Escrituras es simplemente un bosquejo, eso es todo lo que es. No está elaborado en una exposición completa, es simplemente un boceto, que se deja para que el tiempo lo complete, cuando tú y yo realmente tengamos la experiencia. Ahora, dijo, de repente vi una serpiente rey blanca y negra. La recogí en mi brazo derecho y me encantó la serpiente. Encontré una hamburguesa, le di un trozo y se la comió vorazmente. Encontré otra serpiente y la recogí en mi mano izquierda. Pero noté que era venenosa y rápidamente la devolví a su lugar, porque no podía controlar dos en mis brazos. Y esta serpiente comenzó a hablarme de su marido. Ahora se vuelve vocal, y aquí deja de ser una serpiente, ahora tiene voz, me habla de su marido que se ha ido, y ella lo ama mucho, pero él se ha ido. Y tiene lugar una conversación muy íntima entre una serpiente y este amigo mío, que está aquí esta noche, que recogió la serpiente. Entonces nos separamos. Ahora estoy parado en un nuevo sitio de construcción y aquí hay un poste y en él la serpiente, la misma serpiente. Y se mueve hacia arriba por el poste, y luego gira y salta hasta la mitad del camino hacia abajo, y comienza el descenso. Aquí está el presagio perfecto. ¿Lo ves? Solo lo que desciende puede ascender. Entonces se los dice, ¿Ves la subida? Era la misma que descendía. No hay otro camino hacia arriba. Y cuando subes, en realidad subes como una serpiente. No tiene sentido. Que todo el vasto mundo se oponga y grite, a mí no me importa en absoluto. Lo he experimentado. He cumplido las escrituras de principio a fin. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. ¿Cómo es elevado? En forma de serpiente, la misma serpiente que es el poder creativo de Dios que descendió al hombre, que es su maravilloso poder sexual creativo en este mundo, con la cabeza gacha. Entonces, rechazado, es sexo en este mundo. Hay que revertirlo. Y no lo hacéis mediante nada que sea un acto consciente en este mundo. Puedes sentarte a meditar desde ahora hasta el fin de los tiempos y no puedes revertirlo. La inversión se produce cuando todo el cuerpo se divide en dos, de arriba a abajo. Entonces ves la fuente de agua viva y te conviertes en ella. Te fusionas con él y luego, como una serpiente, asciendes. Esta serpiente de fuego sube al cielo. Entonces, como dijo Blake, aquí, estos hornos de aflicción de repente se convirtieron en fuentes de agua viva, todas brotando de la humanidad. Así que todos estamos destinados a contribuir a esa fuente de agua viva a medida que todos nos elevamos de este mundo al que descendimos. Y el que descendió, como nos vuelve a decir Blake, seguimos a la serpiente, no considero que el hombre justo, el hombre débil, el hombre malvado, cualquier hombre esté en un estado ideal, supremo, sino que son cada uno de ellos estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal cuando sale del paraíso siguiendo a la serpiente, visión del juicio final, PP 91. Seguimos a la serpiente. Creíamos que realmente podíamos despertar como Dios. Porque eso nos dijo la serpiente, que es sabiduría. ¿Qué, te dijo Dios que morirías? Ciertamente no morirás, Génesis 3:4. Bueno, lea el versículo 22 de ese mismo capítulo, el capítulo 3, donde Dios dijo, he aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que la serpiente le dijo que le sucedería si descendía y participaba de este conocimiento del bien y del mal. Entonces despertaría al bien y al mal al igual que los dioses. Porque si nos volvemos despiertos, conociendo el bien y el mal, y Dios dice se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, pues entonces los dioses conocen el bien y el mal, que es lo que nosotros antes no sabíamos. Solo sabíamos, éramos simplemente autómatas, inocentes, sin saber nada, en realidad, simplemente despiertos en un extraño estado de ensueño. Y aquí viene la sabiduría infinita, porque Él es el más sabio de toda la creación de Dios, y dijo, sígueme. Te llevaré a una experiencia. Entonces dejamos el mundo de la inocencia, entramos en el mundo de la experiencia y regresamos al mundo de la imaginación. Y esa es la historia. Cuando subimos, todo es imaginación, y no hay nada imposible para el hombre cuando asciende, porque Él es Dios. No hay nada imposible. Pero antes de que se levante, podemos probar esto en este nivel. ¿Conoces a alguien que lo necesite? ¿Quizás usted mismo lo necesite? Pues bien, trae ante tu mente una escena que implique el cumplimiento de tu deseo, ya sea para un amigo o para ti mismo, y piérdete en la sensación de ese deseo cumplido. Y no hagas nada para que así sea, simplemente déjalo que así sea. Permítanme decirles que ningún poder en la tierra puede impedir que esto sea así. No digas, bueno, ¿y si se opone a mí? Inmediatamente estás en el mundo de Satanás o de la opacidad. Ves otros, no hay otros, Dios es uno. Dios no es un segundo, es uno. Así que no digas, bueno, supongamos que Él se opone a mí, supongamos que no hay ningún trabajo disponible para mí. No me importa cómo se ve el mundo, lo estás creando desde tu interior. Pruébalo. lo único que te pido es que lo pruebes. Y simplemente guarda y sigue el patrón de estas palabras que has recibido de mí. Tal como dijo Paul sobre su experiencia, aunque escribió maravillosamente, yo no escribo en la misma línea, es el mismo patrón, no es otro patrón. Cuando a Dios le agradó revelarse en Pablo, es el mismo Dios que se reveló en mí. Entonces, cuando Pablo dijo, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, bueno, si revela a su Hijo en él, entonces revela al Padre. Porque cuando se revela el Hijo, se revela el Padre. Porque si hay un Hijo, hay un Padre. Entonces Pablo te está diciendo que sabe que es Dios Padre. Y si lo lees con atención, en Timoteo lo que realmente te está diciendo, esto lo escuchaste de Pablo y te puedo decir, vino de Pablo, no de Pablo, quien lo recibió de otro. Porque él dijo, nunca lo oí de ningún hombre, nunca me lo enseñaron, me fue revelado. Entonces él te está diciendo que no le vino de otro. No lo obtuvo de un libro, no lo obtuvo de alguna conferencia, no lo obtuvo de ninguna persona en este mundo, provino de la revelación desde dentro de sí mismo. Así que les está pidiendo a todos que sigan el modelo de las palabras verdaderas que ustedes han oído de mí, Paul, eso es lo que está diciendo. Bueno, te lo diré, sigue estas palabras que has escuchado de mí, porque en realidad he experimentado toda la historia de las Escrituras. Y les digo que no es historia secular. Estas historias individuales, todas ellas juntas, no tienen nada que ver con nada de este mundo, como recordar algún hecho histórico real. No es así en absoluto, estas son simplemente revelaciones parabólicas de la verdad. Todas son parábolas, naturalmente, descubre lo que significa. Bueno, te lo diré, cuando suceda lo sabrás exactamente. Puedo decírtelo lo mejor que puedo, pero cuando sucede parece, bueno, esto es natural. Cuando el cuerpo se divide y la serpiente asciende desde esta base de luz líquida dorada, entonces sabes lo que realmente es esta agua viva en las Escrituras, esta fuente viva que surge, ¿de qué? De la humanidad. Entonces, cada historia de las Escrituras es verdadera literalmente cuando se experimenta, pero es parabólicamente cierta hasta que se experimenta. Lo ves como un boceto, es algo que la mente racional no comprende del todo. Ahora aquí, escribe otra amiga, esta señora, me encontré en las profundidades de la tierra, en una cueva, y las paredes estaban todas excavadas en la roca. El único objeto presente era una urna o una urna o vasija grande. Noté que en un lado estaba tallado un rostro humano. Pero, de repente, mientras lo miro me emociono tanto porque algo me está sucediendo. Estoy entrando y saliendo de esta cueva, sin esfuerzo, atravesando las paredes, una cosa no lo había experimentado antes, me estoy moviendo a través de las paredes. Y luego, después de atravesar y regresar muchas, muchas veces, de repente me quedo absorto en el frasco, ahora no es una cara tallada en el frasco en sí es una cabeza, todo, ese frasco de piedra es una cabeza, lo cual no noté antes. No puedo escuchar ninguna palabra, pero noté que está hablando, para moverme a través de las paredes, y empiezo a través de las paredes de nuevo. Cuando voy hacia adelante y hacia atrás muchas veces a través de las paredes y regreso, noto que la parte superior del frasco está fuera, la parte superior de la cabeza está fuera, y entonces pensé, bueno, investigaré y veré de qué se trata. De nuevo, volvamos a Blake, y él tiene un sepulcro excavado en la roca para recibirme, y una muerte de 8000 años que tú mismo has forjado. Jerusalén, PLT 37. Aquí él tiene un sepulcro que recibir y una muerte de 8000 años que tú, él no lo hizo, tú mismo forjaste. Ahora bien, 8.000 en la simbología de Blake no significa necesariamente 8.000 años. 8 es la resurrección. El 8 es un nuevo comienzo, al octavo día resucitó, él dijo que el tercer día es después del sábado, y entonces el sábado, y al día siguiente resucitó, ese es el octavo. Así que aquí, en este día, Él realmente preparará una muerte que conducirá a la resurrección. En el caso de esta dama, creo que ella está en eso, por lo que no son 8000 años en el tiempo. Creo que ella está en eso, por esta experiencia, diría que sí. Porque aquí se da cuenta de que puede atravesar esta cueva. Este es el sepulcro en el que está puesto el hombre, y cuando el hombre entra en la tumba, entra con el que descendió con él. Dios mismo entra por las puertas de la muerte con todos los que entran en ella, y se acuesta en la tumba en visiones de la eternidad hasta que despiertan, Milton, P. 522, y así despertarán el día 8. Así que aquí, creo que es la página 37 o lámina de Blake, creo que sí. Pero lo compruebas. Pero aquí su visión es perfecta, porque todas las obras de Blake son visión. Todo lo que registró fue visión y cuenta exactamente lo que le sucedió. Por suerte para nosotros tenía capacidad para escribir poesía, y eso vive, la poesía vive. Y así nos contó de esta manera maravillosa lo que realmente está sucediendo dentro de él. Ahora otra señora, y está presente, y esto me emociona. En sus experiencias, ella se encuentra en la experiencia revisándola y revisándola. Y eso es emocionante para mí, que cuando se convierte en una parte tan importante de tu vida aquí, en sueños lo compruebas. No te gusta lo que estás viendo y lo revisas en ese mismo momento. Eso es maravilloso. Porque toda la historia comienza el libro de Marcos, él comienza diciendo, arrepiéntanse. Eso significa revisar, cambiar de opinión, cambiar de actitud hacia lo que no te gusta de este mundo. Cámbialo. Si puedes provocar algún cambio en tu creencia con respecto a eso, eso tiene que cambiar para corresponder al cambio en ti. Entonces, en su sueño, en su visión, ella tiene este deseo de cambiarlo y les dice a otros en su sueño que deben revisarlo ahora. No espere hasta mañana, el próximo mes, el próximo año, hazlo ahora. ¿Puedo decirte que tienes razón? Si la imaginación crea la realidad, ¿qué hago esperando a que mañana la emoción, como ella tan hábilmente expresó, sea más fuerte? Si lo dejo pasar otro día, otra semana, y simplemente me confronta aún más, entonces me resulta más difícil superar eso que ahora me enfrenta. Entonces cámbialo en el momento que no te gusta escuchar lo que vas a escuchar pero lo estás escuchando, está bien, cámbialo. Así que son perfectamente maravillosos los que me diste la semana pasada. Perfectamente maravilloso. Entonces, cuando Blake nos dice, nuevamente, tu propia humanidad aprende a adorar, porque ese es mi espíritu de vida, cuando usa la palabra humanidad, la está usando individualmente. Tu humanidad es tu maravillosa imaginación humana, aprende a adorarla. Acude a ello. Si quieres adorar a Dios, adora tu maravillosa imaginación humana. ¿Amarías a Dios? Ama tu propia humanidad maravillosa. Tu propia humanidad aprende a adorar. Ahora Él te dice, porque ese es mi espíritu de vida. Eso es Cristo en ti, eso es vida en ti. Quítate eso y ya no eres, ni siquiera existes. Así que aprende a adorar tu propia humanidad porque ese es mi espíritu de vida. Así que esta noche, en lugar de volverte hacia un Dios externo, o hacia cualquier cosa, piensa en lo que estás imaginando. ¡Qué poder creativo! Que no puedes trazar una línea recta y, sin embargo, en tu mente puedes traer ante tu mente el rostro humano y encarnar en él todas las cosas hermosas. Puedes tomar a alguien que está viejo y herido, y en tu mente llevarlo directamente a la cosa más hermosa del mundo, y aún así no puedes trazar una línea recta. Bueno, ¿no es eso poder creativo? Ese es Dios. Aprende a adorar tu humanidad, porque la humanidad en la simbología de Blake es tu propia imaginación. Él no quiere decir, no está hablando de colectivamente, está hablando de ustedes individualmente, esa es la humanidad. Primero comienza diciendo, tú eres un hombre, Dios ya no existe, tu propia humanidad aprende a adorar. Tú eres el hombre y tu humanidad es ese hombre. Aprende a adorarlo, porque ese es mi espíritu de vida. Pero ¿hasta qué punto lo creo? No pone límite alguno a la capacidad del hombre para creer y no pone límite alguno a lo que la creencia puede lograr, ninguno en absoluto. Cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás, sin importar lo que sea. No hay límite para esto. Ahora, ¿puedo creer? El hombre dirá, puedo creer eso de Dios. No estoy hablando de algún Dios externo, ¿puedes creerlo del único Dios verdadero? Él está en ti. Vuelve atrás y déjame citar una vez más esa segunda carta a Timoteo, sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda la fe, la verdad que te ha sido revelada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Muy bien, vino de nuestro interior. Así que no busques ningún Espíritu Santo en el exterior. No hay nadie afuera, todo está dentro. ¿Puedes confiar tanto en el que puedas creerlo? Bueno, pruébalo. Pruébelo, simplemente pruébelo. Nuevamente, permítanme volver a uno, Él está aquí esta noche, el mismo con el poste y la serpiente. Él dijo, yo estaba, bueno, todos estábamos divididos entre lo que pensamos que es lo ético y lo que realmente queremos hacer. Él dijo, quería un trabajo mejor que pagara más dinero. Pero estaba dividido, si dejara mi trabajo sentiría que no era exactamente el hombre que debería ser porque habían sido amables y serviciales. Pero quería más dinero. Y así, cuando decidí que no lastimaría a nadie, simplemente conseguiría un trabajo mejor, más dinero, y lo nombré, 20.000 al año. No dijo lo que era, pero dio a entender que era el doble de lo que ganaba. Luego dijo, en 2 semanas me llamaron para una entrevista. Y en el pasado siempre tuve que venderme, cada vez que me entrevistaban, tenía que venderme, realmente venderme. Esta vez prácticamente me estaban tirando el trabajo. Y, curiosamente, el hombre que hizo posible que me entrevistaran era un hombre que anteriormente trabajaba para mí y había una intensa aversión hacia mí por parte de este hombre. Me odiaba y nos separamos. Al final de la entrevista, cuando todo el asunto estaba resuelto en el mío, me conoció afuera y me dijo, «Sabes, me ofrecieron el trabajo, pero no me sentí capaz ni calificado». Luego dijo, un poco aparte en su carta, «Bueno, él es tan capaz como yo, pero tuvo la amabilidad de después de esta pausa en el pasado de sugerirme como el mejor calificado para el trabajo. Por eso os digo que solo hay un ser en el mundo. Cuando cambio mi conjunto de creencias, todos deben desempeñar el papel necesario para producir el cambio en mí. Y si antes era mi enemigo, tiene que desempeñar el papel de amigo si puede desempeñar el papel de lograr lo que yo estoy haciendo en mi mundo. Así que le agradezco por compartir conmigo esta historia. Y sigue soñando noblemente. Llena esa mente con cosas hermosas que mañana querrás recordar. Porque mañana, y espero que todos aquí lo tengan antes de que yo me vaya, todas las experiencias que he tenido, porque no puedo expresar la alegría de escuchar cuando alguien lo tiene. Cuando alguien ha dado a luz el nacimiento, cuando alguien ha encontrado a David, y entonces la serpiente sube de dentro, de lo más profundo de la generación a la regeneración, y luego cuando desciende la gran paloma. De nuevo, volvamos a Blake. Todo es el hombre, él dijo, el león, el tigre, el caballo, el elefante, el águila, la paloma, la mosca, el gusano y la gloriosa serpiente, vestidos de gemas y finas galas, humanizados en el perdón de los pecados, según tu pacto, oh Jehová. Al final, no hay nada más que Dios, y Dios es hombre. Entonces Dios se convierte en el gusano que alimenta a los débiles, Él lo es todo. No hay nada más que Dios, y Dios es hombre. Entonces él, Blake, dijo, mis ojos ven el doble y siempre tengo una visión doble. Con mi ojo interior es un anciano gris, con el exterior, un cardo en mi camino. ¿No has tenido esa experiencia? Solía practicar esa mañana, tarde y noche con mi viejo amigo Abdulla. Él decía, mira y dime lo que ves. Así que no pude decirle que estoy mirando la pantalla de una lámpara. Me dijo que mirara la pantalla de la lámpara, pero no era su intención mirar la pantalla de la lámpara, porque cualquiera puede ver una pantalla de lámpara, mira y dime lo que ves. Tuve que mirar a través de él, centrar mi atención más allá de él, pero mirarlo. Entonces eso es un cardo, una pantalla de lámpara. Mira más allá, ves todos los rostros humanos del mundo y luego le digo lo que estoy viendo. Todos viven, todos cobran vida, él decía, mira, Neville, y dímelo. Mira la alfombra. Mira la pared. Pero no la miras, miras a través de ella. Concéntrate más allá de ella. Y así, con mi mirada exterior es una pared, es una pantalla de lámpara, es un cardo, pero con mi mirada interior, y luego le digo lo que estoy viendo. Y así, doble la visión que ven mis ojos, y una visión doble está siempre conmigo. Con mi ojo interior es un anciano gris, con el exterior, un cardo en mi camino. Es emocionante. A veces, cuando empiezo con esto, tengo que romperlo porque puedes sentir que te mueves hacia este mundo que está vivo. Vas más allá de eso. Me sentaba en mi sala y miraba el sofá. Y de repente miraba el sofá, no a él, y luego ya no estaba en la silla, estaba justo en ese mundo, un mundo completamente diferente. Eso es imaginación. Pero dirás, ¿qué hace eso? ¿Qué hace? Bueno, inténtalo, entra directamente en un mundo completamente diferente. Y este mundo parece tan sólidamente real y la única realidad, y sin embargo sé por experiencia que todos los que parten de aquí han sido mejorados. Así que no me preocupa si alguien va, hay una mejora para todos los que parten. No me importa lo que pase, si se golpea la cabeza contra un poste y se va, esa misma salida lo ha mejorado. Pero todavía está en un mundo como este, y sigue, hasta que finalmente el patrón se desarrolla dentro de él. Entonces, sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí y guárdalo, guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces Él me lo ha revelado y por eso me ha confiado esa verdad. Debo contarlo, contarlo y contarlo una y otra vez hasta que termine de contarlo. Y luego alguien más lo recoge, él tendrá la misma experiencia. Estos son patrones. La Biblia es simplemente un libro de patrones, eso es realmente lo que es, de principio a fin, un libro de patrones. Y entonces, no tiene nada que ver con la historia secular. Y si toman estos patrones, por ejemplo, tomen uno simple y pequeño, en el principio Dios, ese es el primero del Génesis, y el último del Génesis es, en una tumba en Egipto. Bueno, ¿quién está en la tumba? Un hombre, su nombre era José. A José lo llamaron el soñador. La Biblia solo tiene una fuente de sueños y esa fuente es Dios. Entonces el que en el principio Dios es el que está en la tumba en Egipto. Descendió y tomó sobre sí la limitación del hombre, que es este estado concreto y opaco. Entonces ese es José. Mire este patrón en José. Nació de alguien que fue estéril durante mucho tiempo. Su madre era Raquel. Era hijo predilecto porque era hijo de su vejez. No vino durante años y años. Lea los tuvo y las concubinas los tuvieron, pero la que más amaba, que era Raquel, no tuvo hijo. Ella oró y aquí vino José. Ahora bien, su padre Jacob era hijo de la vejez de su madre, y su padre Isaac era hijo de la vejez de su madre. Encuentras el patrón repitiéndolo una y otra vez. El libro es un libro de patrones. Entonces te preguntas cuál es el patrón. ¿Es esto algo secular? No, está en nosotros. Si te parece largo, vale, tenemos el patrón para ello. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Él vendrá, pero cuánto tiempo, Él vendrá, Él viene en vuestra vejez, Él viene después de que hayas tenido todas las experiencias que la vida aquí te puede dar, y entonces, de repente. No te preocupes. ¿Pareces estéril? El niño vendrá. Ahora, en el silencio, y luego tendremos algunas preguntas. Asterisco.